Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Finalizábamos la columna de Diálogos a Contramano de la semana anterior hablando de el ser cristianos en los albores de la era cristiana. En fin, lo que le tocó a aquellas personas y compararlo con lo que nos toca a nosotros en el siglo XXI. Estábamos, Álvaro, hablando de los documentos y escritos que circulaban entre los cristianos en los siglos II y III de la Iglesia en aquella época. Bienvenido a la charla.
Gracias, Esteban. Saludos para ti y para quienes escuchan. Efectivamente, terminamos esa columna que dedicamos a una de las más importantes implicancias de ser cristiano, que era, sobre todo en esos siglos II y III de nuestra era, que era el peligro siempre presente de la persecución. Y al final decidimos, íbamos a profundizar un poquito más en la fe de aquellos cristianos de los siglos II y III, en otras palabras, en qué creían ellos.
Buenísimo.
Esos mismos cristianos que estaban expuestos a la persecución por parte del Imperio Romano, ¿en qué creían o cuál era el cuerpo de escritos que conformaban la doctrina en la cual depositaban su fe estos hombres y mujeres de aquella época? Y ya cuando estábamos terminando dijimos que a la par de los escritos que más tarde conformarían el Nuevo Testamento de la Biblia, que fueron considerados, y hasta el día de hoy los cristianos consideramos palabra de Dios, había otros escritos que empezaron a ser redactados por algunos líderes prominentes de la Iglesia, pero también otros por personas anónimas que tomaron el nombre de algún apóstol, de algún obispo de aquella época, es decir, de algún líder cristiano conocido, para hacer circular los escritos de su propia producción, y que durante justamente este periodo fueron aceptados por muchas congregaciones a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano y también fuera, que también mencionábamos que el cristianismo se extendió hacia Asia, hacia el Imperio de los Partos, hacia el sur, hacia Arabia, y eran conocidos estos documentos, y decíamos que por muchas congregaciones eran aceptados como revestidos de la misma autoridad sagrada.
Mirá.
Que los escritos del Nuevo Testamento, de lo que hoy es conocido como el Nuevo Testamento.
Todavía estaba todo en conformación y mucha efervescencia, ¿no?
Claro, y esto es sumamente interesante porque fíjate que hoy en día le da tema, le da argumento y le da guión a documentales, películas, novelas, libros de supuesta revelación de descubrimientos arqueológicos sobre otros escritos u otros documentos cristianos primitivos que la Iglesia habría suprimido por, bueno, manejos políticos para imponer una determinada doctrina a partir del siglo IV para imponer su poder. Hoy en día eso vende mucho. Hablamos lo que más ha resaltado en estos últimos años es toda la movida literaria y cinematográfica del Código Da Vinci, pero no solamente eso, digo, cada tanto surge algo que nos está poniendo ahí.
Ya nos hemos acostumbrado.
Seguro, poniendo frente a nuestras narices fue un documento antiguo que fue censurado y suprimido por la Iglesia.
Veremos cuál es el próximo, ¿no?
Claro, vamos a ver. Viste que además, siempre es más o menos por la fecha de Semana Santa cuando surge el tema.
Se aprovecha.
Claro, es cuando más vende. Pero la realidad es que había documentos, había todo podríamos casi decir una verdadera biblioteca de manuscritos de autoría cristiana que, como decíamos hace un momento, pretendían provenir de los apóstoles, por ejemplo, la epístola de Bernabé, que la vamos a tratar en este y en próximos temas.
Buenísimo.
La predicación de Pedro, la enseñanza de los doce apóstoles, más comúnmente conocida, digo, por quienes se dedican a estudiar la historia cristiana, como la Didache o Didache. Que significa justamente enseñanza. La enseñanza, el libro era conocido, el nombre completo era La enseñanza de los doce apóstoles. Y también había otros escritos que eran, o se considera que eran de la autoría de discípulos de los apóstoles. Y estos sí tienen un rasgo mayor de autenticidad. porque son documentos de puño y letra de aquellos que aprendieron, que estuvieron cerca de los primitivos apóstoles cristianos. Y aquí es donde tenemos a Clemente, a Papías, a Ignacio, que mencionábamos el martes pasado, Ignacio de Antioquía, a Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan.
Claro.
Entonces, las enseñanzas de algunos de estos escritos comenzaron a introducir, y acá está el pero de estos escritos, comenzaron a introducir algunas diferencias sutiles que poco a poco y paulatinamente desviaron el pensamiento cristiano del siglo II de aquel que prevalecía en el siglo anterior. Por ejemplo, Clemente, que tal vez sea el mismo Clemente que menciona Pablo en Filipenses 4:3, porque la epístola de Clemente es muy temprana, se considera a finales del primer siglo o principios del segundo siglo.
Capaz que circulaba ya incluso con
seguramente
los escritos apostólicos.
Seguramente.
También.
Seguramente, y esto no lo tengo en mis notas acá y capaz que me estoy equivocando, pero si mal no recuerdo, incluso figura en la lista de los sucesores de Pedro.
Ah, mira.
Es el primer, el segundo sucesor de Pedro, supuestamente.
La iglesia en Jerusalén, sobre todo.
En Roma.
En Roma,
la iglesia
en Roma.
Este Clemente sigue la teología paulina de la salvación, es decir, las enseñanzas de Pablo, cuando dice, por ejemplo, y esto está en su epístola, tampoco nosotros que fuimos por su voluntad llamados en Jesucristo nos justificamos por nuestros propios méritos, ni por nuestra sabiduría, inteligencia y piedad, o por las obras que hacemos en santidad de corazón, sino por la fe. Y esto es auténticamente nuevo testamentario, ¿sí? Es decir, la salvación, o como acá dice la justificación,
claro.
Es decir, el ser hecho justicia delante de Dios, es por la fe. Sin embargo, él no deja de hacer énfasis en las acciones morales del hombre. Ahora, nosotros ya veníamos hablando de este tema de las acciones morales, del vivir cristiano, lo habíamos tratado hace dos semanas, pero acá ya empieza a aparecer algo diferente, cuando estas acciones morales ya no toman el lugar de una evidencia de la salvación, sino que es un medio de obtener o ganar la salvación. Fíjate nada menos que Policarpo, del cual recién decíamos que fue discípulo directo del apóstol Juan, nos dice, la justicia del creyente consiste en su actividad moral. ¿Sí? En el primer siglo se enseñaba, y está en el Nuevo Testamento, que la justicia era por la fe, mientras que acá ya nos están diciendo que la actividad moral, es decir, la conducta, el comportamiento cotidiano, su aparato de moralidad que pone por obra cada día, sería lo que justificaría. En la epístola de Bernabé, que también mencionábamos recién, surge un énfasis en los mandamientos de Dios. Dice, trabaja con tus manos para el rescate de tus pecados. Y acá empezamos a notar justamente que mientras en el primer siglo la predicación de los apóstoles era que la fe en Jesús, la confianza en Jesús y en la obra consumada en la cruz era la que obraba la justicia, la justificación, la salvación, el perdón de los pecados, ya al cruzar esa barrera del año 100 después de Cristo que mencionábamos el martes pasado, empiezan a aparecer estas enseñanzas.
Interesante.
Es decir, la doctrina acerca de ganar la salvación con los hechos que uno va haciendo. Es decir,
ya tan temprano empezó esa lucha.
Sí,
¿no?
Sí, fue tempranito. La Didache presenta como características de la vida moral del cristiano, entre otras cosas, abstenerse de pecados groseros. Interesante, ¿no? Abstención de pecados groseros. Oposición a los pecados de lujuria carnal y espiritual. Y ahora, claro, nosotros hoy en día diríamos que tales cosas deben caracterizar la vida moral del cristiano, abstenerse de pecados, oponerse a los pecados de lujuria carnal, espiritual, etcétera. Pero, reiteramos, siguiendo la teología del Nuevo Testamento como una evidencia de la fe en Cristo, que ha operado un cambio en la vida del cristiano, que ha traído la salvación, no como una manera, y acá aparece, lo reiteramos una vez más, esa enseñanza, una manera de redimirnos delante de Dios. ¿Tá? Y esta es una frontera borrosa, aunque esto lo va definiendo, entre fe y religión.
Claro.
La fe que confía y la religión que procura ganar por sus propios medios el favor de Dios. Los cristianos del siglo II, entonces, derivaban entre los escritos genuinamente apostólicos, en los cuales el énfasis fundamental está en la gracia de Dios, en la gracia de Dios que por amor recibe al pecador y le redime de toda culpa y castigo. Uh-huh. Y por el otro lado, estas enseñanzas que podríamos llamar posapostólicas, que van infiltrando la doctrina cristiana original con las ideas, que es lo que en definitiva son las ideas filosóficas del mundo grecorromano, fundamentalmente una moral natural, que en definitiva es un parecer, una posición o una opinión de pensadores humanos acerca de lo que está bien y por lo tanto tiene que parecerle bien a Dios.
Bueno, allí está el gran punto, parecerle bien a Dios, es lo más importante en medio de todo esto, y a la doctrina de Jesucristo. Si usted quiere participar en lo que significa ser cristiano, lo estamos mirando en la era primitiva, en los primeros siglos, y compararlo con lo de hoy, quiere acceder al material que el doctor Pandiani ha desarrollado en cuatro partes, www.rtmuruguay.org, el lugar donde puede encontrarlos. Luego de la pausa, seguimos adelante.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Diálogos a contramano.
Ya tempranamente, Álvaro Pandiani nos está diciendo, los cristianos en el siglo II tenían que luchar con lo que era un escrito genuinamente apostólico de lo que era un escrito apócrifo, podríamos decir, o que se está infiltrando como idea foránea a la fe, Álvaro. Qué tremendo que ya desde el mismo comienzo esto estaba sucediendo.
Sí, ese término que utilizaste es usado justamente para designar mucha de esta literatura, fundamentalmente aquellas que pretenden venir de la pluma de algunos de los autores históricamente aceptados, claro, en los libros del Nuevo Testamento. Es interesante, sí. Yo tengo una cita de un estudioso de la historia de las doctrinas, que es el doctor Sieber, Reinhold Sieber, un luterano alemán que vivió, ajá, por ahí por siglo XIX, principio del siglo XX. Bien. Y tengo una cita, y esto está en el artículo, el libro editorial, año, página, en fin. Y justamente sobre esto que estamos hablando, él nos dice, la fe, la gracia y el perdón de los pecados pasan a un plano posterior y la nueva ley y las buenas obras se adelantan y ocupan el lugar más prominente. Y luego agrega, el legalismo que hemos hallado no es de la especie judía, es un moralismo del mundo pagano. Efectivamente, este historiador nos dice que tan temprano como en la primera mitad del siglo II, donde surgen los primeros de estos escritos posapostólicos, se empieza a infiltrar un legalismo en la iglesia cristiana que, reitero, viene de esa moral natural que predominaba en el mundo pagano. No quiere decir que a esta moral los paganos, o sea, la civilización del Imperio Romano, le prestara atención, claro. o siguiera los dictados de esta moral, pero era, por lo menos en teoría, una moral que existía en aquel tiempo. Entonces la historia de esta doctrina cristiana primitiva va jalonada por un catálogo de prohibiciones. Por ejemplo, los cristianos tenían prohibido servir en el ejército. Ajá. También tenían prohibido, cosa que en el Nuevo Testamento no aparece, ¿sí? Las recomendaciones a los soldados, por ejemplo, los evangelios, contentados con vuestro salario, no extorsionáis a nadie, o sea, a nadie se le dice pidan la baja y váyanse, pues no pueden.
No. Sigan haciendo su trabajo, pero dignamente.
Pero como corresponde, ¿no? Como servidores de Dios, diría Pablo ahí en Romanos 13. También tenían prohibido participar en los espectáculos de gladiadores del circo, lo cual uno no pondría objeción. Claro. ¿Sí? El martes pasado hablábamos de que un público sediento de sangre iba a contemplar esos espectáculos, ¿no? Acá en lo que estamos poniendo énfasis es en el carácter de prohibición.
Claro, entiendo. ¿Sí?
De prohibición, de mandato surgido de la autoridad religiosa. También se les prohibía bueno, participar o ser espectadores. Y otra previsión que es de importancia para considerar el lugar que posteriormente ocuparía el sexo en la consideración de la Iglesia, es la dirigida a los matrimonios cristianos, a los cuales se les vedaba mantener relaciones sexuales salvo con fines de procreación. Es decir, solamente para tener hijos, sino tampoco se podía. En los matrimonios, estamos hablando de los matrimonios, lo que tergiversa evidentemente la enseñanza bíblica sobre la sexualidad humana.
Incluso los escritos del apóstol Pablo mismo, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Una característica que podríamos decir que oscurece el espíritu cristiano de esos tiempos, que por otra parte, y como ya lo vimos, fue heroico hasta el sacrificio, es ese elemento moralista que se fue infiltrando y que hizo que el ser cristiano se transformara en una serie de obligaciones y prohibiciones, ¿sí? Es decir, la obediencia a los mandamientos y las buenas obras pasan de ser, como decíamos en el bloque anterior, una evidencia de amor a Cristo, una evidencia de fe salvadora y una evidencia de vida nueva y gratitud por una salvación consumada, a constituir un medio de obtener o de ganar el perdón de los pecados o un deber a cumplir como un fin en sí mismo.
Entiendo.
Resulta interesante en este contexto cómo muchos de estos cristianos que comprendían el Evangelio bastante mal, ¿no?
Dado temprano en la vida,
dado que se les había enseñado un Evangelio deformado, no obstante, ofrendaban sus vidas con valor cuando era necesario, a causa de las persecuciones. Y una cosa que nos puede ayudar a entender esto es, entre otras cosas, la importante realidad que adquiría para aquella gente la noción de la vida de ultratumba, con las glorias del cielo y sobre todo las terroríficas torturas del infierno. Y esto está mencionado en los textos de historia doctrinal primitiva del cristianismo, ¿sí? En la homilía de Clemente está muy remarcado, nos dicen los historiadores, las torturas horrorosas que se administraban a las almas en que se iban al infierno. Destaquemos una vez más que la homilía de Clemente y muchos de estos escritos no forman parte de la Biblia, que lo que la Iglesia a lo largo de los siglos ha considerado la palabra de Dios. Fíjate otra cosa interesante, es en algún momento en el transcurso de este siglo segundo que se desarrolla la teoría de que las aguas del bautismo lavan los pecados cometidos antes de la conversión.
Mira.
También otro hecho
se infiltra,
que es bien temprano en la historia del cristianismo, ¿no? Entonces, como el bautismo es irrepetible, la cuestión de los pecados cometidos luego del bautismo vino a ser un foco de mucha controversia durante los siguientes 200 años. Y también vino a ser un motivo de angustia para seguramente miles de almas débiles que habiendo pasado por el bautismo luego caían en algún pecado. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Ya me bauticé, ahora es decir, o sea, perdía de vista la confesión, en ese momento la confesión y el perdón por la fe en Jesucristo. Fíjate que el elemento supersticioso se infiltró también al atribuir al acto externo la virtud de perdonar o de lavar los pecados. Tan tarde como en el siglo IV, y acá nos estamos adelantando quizás un poco, pero vale la pena mencionarlo, el emperador Constantino, que fue el que empezó a atraer a la Iglesia hacia el Estado romano, hacia el imperio, pospuso su propio bautismo hasta el final de su vida, en previsión de algún pecado posbautismal. Es decir, me bautizo bien cuando ya me esté por morir para no perder la salvación. Y bueno, y esto también nos va dando la pauta de cómo se había ido pervirtiendo y deformando la doctrina original del primer siglo. Ya que estamos hablando del bautismo, aclaremos que no sería sino hasta el siglo VI que el bautismo infantil se establecería en forma general.
Claro.
Es decir, pasaron otros siglos
antes que se estableciera.
Hasta que se estableciera el bautismo infantil, que bueno, prevalece en las iglesias católicas y algunas iglesias protestantes también preconizan como doctrina bíblica el bautismo infantil. Ahora, fíjate qué interesante que ya desde el siglo II había quienes planteaban que los niños debían ser bautizados para el perdón y para el lavado del pecado original. Entonces, el cambio en relación al concepto de pecado y perdón que prevalecía en las épocas de los apóstoles indudablemente es notorio.
Muy notorio.
En los días apostólicos el cristiano y esto lo veíamos hace unas semanas atrás, el cristiano sabía que debiendo apartarse del mundo y del pecado, si caía en algún pecado, en alguna falta, en algún error, podía recurrir en arrepentimiento y fe a Cristo para obtener el perdón. En estos tiempos posapostólicos, sobre todo al final de este periodo de la iglesia perseguida, el cristiano temblaba ante la idea de cometer un pecado luego del bautismo, pecado para el cual no habría ya posibilidad de perdón. Ahora, es interesante que apenas 50 años después que termina este periodo apostólico, hay dos movimientos que eclosionan, que aparecen en protesta contra la iglesia establecida, porque también es muy temprano en la historia de la iglesia que empiezan a aparecer movimientos de protesta, herejías y movimientos de pretendida reforma. Uno de ellos fue la herejía marcionita, que surge contra el legalismo de la iglesia.
Entiendo.
Y otro es la reforma montanista, a Montano, que es un personaje sumamente interesante de la iglesia del siglo II, que se quejaba contra el formalismo y la sequedad espiritual.
Eso es importante, porque a veces se critica muchísimo a Marción y a los montanistas, y se les da palo como loco, pero se olvida el contexto en que surgió esa herejía. O sea, había algo mal también en el proceso interno de la iglesia que permitió el surgimiento de este movimiento, que era un extremo, digamos, que el péndulo se fuera hacia el otro lado, ¿no?
Y legalismo y sequedad espiritual.
¿Qué te parece? ¿En acusación de ese tipo?
Son fuertes recriminaciones hacia una realidad interna de la iglesia apenas en el siglo II, ¿sí? Apenas en el siglo II. Como decíamos recién, pocas décadas después de que desaparece el último de los apóstoles de Jesús. Un hecho interesante es que uno de los debates más importantes que surgieron al promediar el siglo III fue justamente vinculado al problema del perdón de los pecados que los cristianos hubieran cometido luego del bautismo. Es decir, hubo quienes dijeron, ¿será así esto? Y empezó la discusión. Y esta es otra de las implicancias del ser cristiano, ¿sí? Verse inmersos, verse envueltos permanentemente y a lo largo de los siglos en discusiones, en debates, en enfrentamientos por causa de la fe y de la doctrina. Entonces, para resumir, podríamos decir que las características de este periodo fueron que continuaban esos episódicos estallidos de persecución que llevaban a muchos cristianos a la muerte, pero también a muchos más a la apostasía. Un moralismo extremo en lo doctrinal, con el énfasis en las buenas obras, en la pureza, en la santidad, como medios de obtener el perdón de los pecados y la salvación, de lo cual derivaba un oscurecimiento de aquel primitivo gozo de la salvación, de aquello que sentían los primeros cristianos, que descubrían que eran perdonados.
Una liberación.
Exacto. Primitivo gozo se oscurecía por esa remarcada insistencia en el pecado y en los sustitutos del perdón. En lo que podríamos llamar aquello con lo cual la doctrina fue sustituyendo el perdón que al principio se obtenía mediante el arrepentimiento y mediante la fe. Ese perdón que, como decíamos recién, se recibía como una con una sorpresa alegre, gozosa.
Y eso redundaba en un cambio de vida, pero natural, sí.
Claro, la evidencia, la evidencia de algo que se había operado en el interior de la persona.
No con una actitud de penitencia, de mortificación, interminable, que parece que seguía toda la vida, ¿no?
Ahora viene esa actitud de penitencia continua, una confesión pública humillante, que después la propia iglesia lo quitó y lo transformó en lo que hoy en día conocemos como la confesión privada, en tiendas católicas, no en el protestantismo, una rigidez disciplinaria que si bien en la práctica no era llevada al 100%, pero dio lugar a su vez a otras controversias que originaron divisiones en el seno de la iglesia y que además también, algo que habíamos mencionado, dio lugar a la angustia de miles de personas que se consideraban cristianas y que no obstante, por haber cometido algún pecado, fornicación, apostasía, adulterio, luego cuando regresaban desesperados en busca del perdón, solo escuchaban sentencias lapidarias de parte de sus líderes. Y por último, un cristianismo individual práctico que se iba distanciando de ese ideal esbozado en la producción literaria de los teólogos y los pensadores del momento. Es interesante reflexionar una vez más acerca del hecho de que el tronco de la Iglesia, que se había mantenido derecho mientras vivió el último de los apóstoles de Cristo, una vez desprovisto de esa vara rectora, rápidamente se fue desviando por diversos senderos.
Parece que es un peligro constante eso, ¿no?
Yo creo que sí, porque esto lo vamos a seguir por analizando algunos siglos más, y vamos a ver que siempre está presente, y en cada generación está presente para la Iglesia el desafío de volver a la fuente original. Claro. Que creo que lo mencionábamos hace dos semanas, que fue lo que hizo Lutero en el siglo XVI, volver a esa fuente original que es la Biblia, y que fundamentalmente para la Iglesia el Nuevo Testamento. Esto nos lleva a pensar en la forma en que el Señor previó que eso iba a pasar, y previó cómo prevenirlo, dejando justamente una vara rectora, una regla que a lo largo de los siglos, y bueno, de ya casi 2000 años que han pasado, fuera un referente para que la Iglesia y el individuo recurrieran en todo momento de la historia. Justamente de lo que estamos hablando. Regla en griego es canon, y la Iglesia se ocupó de formar el canon del Nuevo Testamento, es decir, la lista de los libros que se consideraron inspirados por Dios y se consideraron palabra de Dios. En la época siguiente de la Iglesia, otro ciclo que abordaremos más adelante, en el cuarto siglo, fue que se concretó oficialmente ese canon del Nuevo Testamento, los libros inspirados, la palabra de Dios acerca de Cristo y de la Iglesia. Y bueno, ese fue un periodo diferente en el cual ser cristiano también implicó cosas diferentes.
Así es, cada época tiene ese tipo de desafíos. Y seguiremos adelante analizando esto para que lo miremos del siglo XXI y ver lo que nos está pasando, cómo vemos la fe desde el siglo XXI, lo que implica ser cristiano hoy con lo que era ser cristiano en ese entonces. Estos artículos que el doctor Pandiani ha desarrollado, que se llaman El ser cristiano en los albores de la era cristiana, están en el sitio de internet de Radio Transmundial, www.rtmuruguay.org. Le invitamos a ir allí, discutir con nosotros, aportar y también poder leerlos. Contigo, Álvaro, daremos vuelta a la página, vamos a otro tema y luego retomaremos lo que es ser cristiano en otros momentos de la historia.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.